también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes.
Bienvenidas una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM. Empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía aquí en Contrabanda, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través del internet para todo el mundo en www.contrabanda.org. Recordad también que el programa de momento tiene un par de repeticiones, que son los jueves de 7 a 8 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Tenemos también una página web donde vamos colgando semanalmente todos los programas que realizamos en los estudios de Contrabanda, y entonces ahí pues podéis escuchar el programa en cualquier momento del día, y es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar, bueno, ya lo decimos siempre, ¿no? Correos de todo tipo, sugerencias, información, crítica, agenda, etcétera.
Y bueno, también, pues bueno.
Habrá otro, etcétera.
Bueno. Animar a la audiencia, pues no sé, en los últimos meses hemos hecho pues algún cambio respecto al formato o cómo realizamos la horita de programa. Pues no sé, que la audiencia nos puede enviar comentarios y, bueno, que les parece bien. Hemos hecho más o menos, hacemos una media hora así como más de tertulia, o incluso a veces se va todo el programa. Pues no sé, ¿qué os parece? Si preferís que demos más informaciones más puntuales sin entrar así tanto a la tertulia entre nosotros. Estamos también pendientes de una posible ampliación horaria del programa. Entonces, no sé, un poco de la opinión de la audiencia, de qué opina de cómo se debería o cómo creéis que, o cómo os gustaría que se desarrollara el, sí, el programa.
Sí, los oyentes que opinan, ¿no? Si tertuliamos demasiado, si aburrimos a las ovejas, o si les gustaría más información y menos tertulia, o menos opiniones personales.
Después no sé, haremos lo que queramos nosotros.
Ah, también, eso sí. ¿No?
Que, claro, pero bueno, al menos la opinión.
Nos reservamos el derecho.
Es un, referéndum no vinculante.
Exacto. No, no, pero bueno, que se agradecería un poco la opinión de la gente que nos escucha, de cómo vamos, cómo ve la realización del programa en sí. Y bueno, pues visto que quizás hacemos algún cambio en horario, ampliación un poco de tiempo, pues para ver cómo lo estructurábamos, que bueno, pues que agradeceríamos mucho la opinión de la gente que nos escucha.
Sí, más que nada porque también antes tocábamos bastante más de internacional y entonces más noticias.
Dale al micro que se escucha poco.
Y entonces en los últimos tiempos también, como hay tanta cantidad de cosas a nivel del Estado español, a nivel europeo, a nivel occidental y del imperio, etcétera, pues nos centramos un poquito más, ¿no? Yo creo que también porque hablamos del centro, ¿no? Y luego las periferias al final pues tienen mucho que ver con lo que pasa en el centro y las decisiones que se toman en los centros, en este caso pues financieros, políticos o militares, que serían los del imperio y Estados Unidos y Europa, ¿no?
Agradeceríamos si en el tema de que si les gusta esta forma, esta manera informal que tenemos de encarar el programa, ¿no? De que este programa es flexible, ¿no? A veces ponemos música, a veces nos enrollamos con la tertulia y no ponemos, igual pasamos de poner la canción de rigor, ¿no? O si prefieren algo más estructurado. A mí me gusta así, ¿eh?
A mí también. Si alguna circunstancia
se vaya, el programa se vaya desarrollando, ¿no? Libremente.
No vale recomendar que nos saquemos la carrera de periodismo, ¿eh? No, o sea, eso no vale. Bastante ahí. Bueno, tenemos también el teléfono de contacto. Que estaremos en directo, eso de...
Hasta de las 12 del mediodía, hoy miércoles 8 de febrero.
Ajá, el teléfono 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, pues también si queréis hacer una llamada y comentarnos qué os parece, pues cómo realizamos el programa y si tenéis alguna crítica o alguna forma de cómo os gustaría que enfocáramos la horita que estamos aquí, pues bueno, pues también la vía telefónica la tenéis libre hoy hasta las 12 del mediodía. Y nada, pues vamos a empezar a tertuliar.
Sí, vamos a empezar a aburrir ya.
Vamos a empezar a aburrir. Y bueno, pues parece que a la corona española pues le crecen los enanos. Después de, pues bueno, están hasta el cuello con el caso Urdangarín y están sacando de en medio a la infanta Cristina, como pueden, tapando ahí como pueden. Pues nada, esta semana, a principios de semana, se desclasificaron en Alemania unos documentos de la embajada alemana aquí en el Estado español. Y nada, según ha revelado el semanario alemán Der Spiegel, el embajador alemán en España en el 81, Lothar Lahn, aseguró en un informe de la época que el rey Juan Carlos I, frente al intento de golpe de Estado del 23F, no mostró ni desprecio ni indignación frente a los actores. Es más, mostró compresión cuando no simpatía. Y más a lo claro, pues hay una frase aquí que de palabras del mismo rey, del Juan Carlos, el que se supone que es el adalid de la democracia y el que nos salvó de volver a una dictadura.
Sí, como Fraga.
Y nada, pues declaraciones de Juan Carlos I, el Borbón este, pues los cabecillas solo pretendían lo que todos deseábamos, concretamente la reinstauración de la disciplina, el orden, la seguridad y la tranquilidad. Entonces, pues bueno, son declaraciones pues serias, un tipo de declaraciones así, incluso yo creo que son penales judicialmente porque están haciendo, están defendiendo el golpe de Estado en sí. Y entonces que bueno, yo tengo ya ganas de ver cada 23F que nos hacen el recuerdo y tal, y allí ensalzan la figura del rey, que harán este próximo 23F, que lo tenemos aquí al ladito. Sí, sí, sí. ¿Qué imagen del rey van a dar los más media? Porque, bueno, con todos estos datos, yo creo que algo en el discurso deberían cambiar.
Hombre, yo lo dudo un poquito, la verdad. Yo creo que...
No
espero mucho, tampoco de los más media, pero yo creo que no van a cambiar su discursito del garante de la democracia y que sacó pecho ahí para parar los pies a los golpistas, ¿no? Que por cierto luego, pues en muy poco tiempo en realidad para lo que eran, en realidad salieron en muy poco tiempo y hubieron muy pocos implicados para la, digamos, lo complejo que es crear un golpe de, hacer un golpe de estado. Ahí tienen están los estamentos militares de alto rango, etcétera, y al final fueron cuatro los que pagaron el pastel durante unos añitos y ya está, ¿no?
Bueno, yo creo que bueno, ya se está pidiendo de algunos grupos políticos que se desclasifiquen, ¿no? O se den a conocer los documentos españoles, no alemanes. Sí, a ver qué coño hubo ahí, porque yo, para mí fue una pantomima, o sea, sí, lo tengo clarísimo. Fue el primer reality de la televisión española en directo. O sea, ni Operación Triunfo, ni el Gran Hermano, ni nada. O sea, el 23F. O sea, yo creo que fue una maniobra para afianzar a la monarquía y para meter miedo a la población diciendo, ojo, que podemos volver al franquismo y esto es lo que hay. Nada de juicio, nada de meterle mano a los crímenes del franquismo ni a los que hayan colaborado con la dictadura, porque si no nos vuelve la dictadura. Sí, y es una manera también, ¿no?, de manipular así, decir, bueno, mejor esto que nada, ¿no? Yo creo que fue una maniobra y que, bueno.
Y cerrar filas también un poco detrás de la monarquía, pues tan vulnerable para ese tiempo, ¿no? Se sabía que el Juan Carlos fue puesto por Franco, que fue educado por Franco y que es el que le marcó las directrices. Entonces no tenía ninguna clase de mérito. Juan Carlos, cuando llegó al poder, pues tampoco tenía ninguna clase de mérito ganado ni nada. Entonces, ante la población, yo creo que lo que intentaron, justamente lo que comentas tú, es de un golpe de efecto para afianzar la corona en el Estado español y que la gente de alguna forma cerrase filas ante la corona, y para eso tenía que hacer algo gordo, algo representativo, algo eso, un teatrillo en el que se justificase que la corona, aunque sea nada más que por eso, ya valió la pena tenerla, ¿no? Y bueno, a razón de eso, mucha gente que no era monárquica se pasó o se acuñó el término de juancarlistas, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque se entiende que, bueno, que le paró los pies a los militares, entonces pues de alguna forma permitió que la democracia, que ya vemos qué pedazo de democracia nos han impuesto.
Una maravilla,
sí. Inmejorable.
No, bueno, y eso también, ¿no? Para siempre los golpes de Estado sirven como comparación, ¿no? Las dictaduras, como diciendo, os quejáis de lo que tenéis ahora, pero mira lo que era la dictadura, ¿no? También sirve como agravio comparativo de decir, bueno, por lo menos aquí podéis ir con el pelo largo, ¿no? Como nos decían en Argentina, ¿no? Podéis ir con el pelo largo, podéis, decir lo que queráis. Bueno,
y nos tiramos al mar, ¿no?
Que no los tiramos al mar, ¿no? También sirve eso, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Lo de antes o lo de ahora? Claro, evidentemente, una persona que ha vivido 7 años de terror, como en Argentina, o 40 años de terror, como aquí en España, va a elegir lo segundo, ¿no? La pseudodemocracia, sí, 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 formal, y es una forma también, ¿no?, de decir, bueno, esto es lo que hay, pero es mejor que lo otro, ¿no? Bueno, en fin.
Si lo comparas con eso,
sí. Si lo comparas con eso, claro. En el país de los ciegos, el tuerto es rey.
Exactamente. Bueno,
pero yo creo que también fue por eso, ¿no? Para meterle miedo a la gente que puede volver el franquismo, ¿eh? Nada de juicios, nada de derechos humanos, que aquí, pues, esto es lo que hay. ¿Qué querés? ¿Volver atrás o quedarnos con esto y que nadie pague por sus crímenes? Y la gente diría, bueno, nos quedamos con esto, ¿no? Y si Fraga se va de Rositas, porque se vaya de Rositas. La gente que ha vivido, también es entendible, ¿no? Sí. Una persona que vivió 40 años de franquismo, ¿no? Le dicen devolver, en el 82 le dicen devolver al franquismo y se le pone la carne gallina, y dice, no, por favor, ¿no?
Y bueno, pues hay más sobre las declaraciones. Hablábamos ahora de la leve pena que sufrieron los golpistas, pues que el rey manifestó que trataría de influir en el gobierno y los tribunales para evitar un castigo severo a los golpistas, ya que estos solo pretendían lo mejor. O sea, que ya se ve toda la, pues bueno, la influencia, y que incluso llegaba a acusar al entonces presidente Adolfo Suárez, porque no había, que era medio responsable del intento de golpe de Estado, porque había desatendido un poco a los militares, que claro, los había dejado un poco de lado, y que él había, repetidamente le había insistido a Suárez de que atendiera más a los planteamientos de los militares, porque
eran los que habían sustentado el poder hasta entonces. De golpe y porrazo, de alguna forma, se les quita parte de ese poder en pro de esa supuesta democracia, comillas, ¿sabes? Y a razón de eso, claro, entonces, los militares se enfadan. Entonces, lógicamente, tienen todo el poder y de golpe y porrazo empiezan a tener menos. Encima ETA, recordemos que para entonces era bastante activa, que no secuestraba a concejales, sino que iba por militares de alto rango, etcétera, con lo cual, pues también es comprensible que los poderes contradictorios pues de alguna forma pues se acaban repeliendo, ¿no? Entonces ellos querían jugar su baza de la fuerza y habían tenido todo el control absoluto, lógicamente.
A mí, ¿yo qué crees que tira? Yo cuando veo al Tejero con la pistolita esa, todos al suelo, me entra la risa, tío. Porque es que es una puesta en escena.
Pues la gente aquí no se rió nada, ¿eh? O sea, la gente aquí no se rió absolutamente nada, ¿eh? La gente estaba con el corazón en un puño, sí, esperando a ver cómo se resolvía eso, porque sabían que si realmente podía salir para adelante, o sea, no hacía falta ni siquiera esa puesta en escena. Lo que pasa es que fue un paripé que, bueno, a día de hoy podemos ver y entender. Y hay libros sobre el tema, ¿eh? También, digamos, no son de los más publicitados y tal, pero sí que hay libros que lo de la conspiración, digamos, del rey y su séquito, ¿no? La gente que tiene a su alrededor, los promotores que fueron los promotores de todo esto, al final dice, bueno, esto es una pantomima que nos han montado, pero les ha dado resultado, porque mira, hemos llegado a día de hoy y ahora es cuando Garzón está en los tribunales por buscar lo de la memoria histórica, pero han habido 30 años de impasse que nadie se acuerda, amnesia absoluta, ¿no?
No, pero que nadie me malinterprete, si yo hubiese estado en el 82 aquí, igual me hubiese acojonado también. Digo que después de 30 años, uno recapitula y ve, ¿no? Y empiezan a salir a la luz ciertas cosillas, ¿no? Empieza a salir la mugre, ¿no? Para afuera, y te entra la risa, ¿no? Es decir, bueno, si esto fue una puesta en escena, ¿no? Sí, sí. Nos han tomado el pelo. Bueno, a mí no, yo no estaba aquí y para el 82 tenía una edad que tampoco me hubiese dado cuenta de mucho. Pero digo que, en el sentido que, ¿no? Es una toma de pelo, ¿no? El rey ahí como defensor de la justicia, de la democracia, ¿no? Mandando a detener a los... Sí, ¿no? Y los otros entregándose, saliendo por la ventana del Congreso.
Hombre, se lo tomó muy en serio, porque salió dos veces en el mismo día en la televisión. O sea, que en realidad se le ocurrió mucho, ¿no? Normalmente sale una vez al año. Ese día salió dos veces. A ver, que es que, de verdad, soy tiki miki también, ¿eh? El hombre se le ocurrió un montón.
Y bueno, pues para pantomima o para risa o para asco, pues bueno, este pasado lunes o ayer martes en el Senado o en el Congreso se volvió a hacer un acto de homenaje a Fraga. O sea, que ya no solo se cansaron durante la muerte, cuando murió, que ya hicieron su minuto de silencio y su homenaje, pues volvieron a hacer otro nuevo acto de homenaje, al cual, pues bueno, los partidos nacionalistas y Izquierda Unida y tal no asistieron, pero bueno, que continúan ensalzando la figura pues de este asesino, justo cuando hoy tiene que salir, ya se acaban ya las deliberaciones sobre el juicio a Garzón y en principio pues bueno va a quedar ya listo para sentencia el caso de Garzón. Entonces, que bueno, que también es un poco de burla de pues para la memoria histórica y para pues bueno, durante el juicio de Garzón han salido pues testigos de gente pues denunciando cómo vieron, cómo se llevaban a familiares, saben dónde los fusilaron, pero sus cuerpos nunca los tuvieron, y mientras pues en los políticos se dedican a ensalzar a figuras como la de Fraga, pues responsable directo de estas muertes. Pues bueno, otra vergüenza más para la clase política española.
Bueno, sí, lo ensalzan como padre de la democracia, como el rey, ¿no?
Como el rey, ahí está la
lo dije antes, ¿no? Uno puede ver, yo me acuerdo de ver imágenes de archivo cuando aparece Franco en uno de sus últimos discursos y al rey y a la reina, ¿no? Ya jovencillos ahí parados de pie al lado, ¿no? Ya estaban listos y adiestrados para meterlos, ¿no? A reyes, ¿no? Franco dijo me voy, pero yo dejo aquí todo atado, bien atado. Y bueno, la prueba es la de la monarquía y bueno, la de Fraga, ¿no? Ministro del franquismo. Aparte de responsable de asesinatos, o cómplice, cuando menos, pues trabajó o fue ministro de un gobierno golpista, una dictadura. O sea, un ministro de una dictadura, padre de la democracia. Tócate los cojones.
Eso es para que veamos la capacidad que tienen los medios de manipular, esconder informaciones y agrupar informaciones para que nos quedemos nosotros con la imagen, ¿no? Yo creo que por eso están haciendo tanto homenaje y tanta historia, para que luego pues las hemerotecas, toda la historia, digamos, de ese personaje cuando se vaya a estudiar en X tiempo, pues se vea como una persona que, bueno, al final pues sí que hizo bien su, ¿no? Que cambió para ser de los buenos, ¿no? Habiendo sido de los malos, ¿no?
Sí, ahora venía a la cabeza que han
convencido.
Han sacado han hecho una película sobre Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, la película. Uh-huh. Y en la película, pues también, más que hacer una descripción, pues de, bueno, es la que se cargó todos los sindicatos, todos los sindicatos mineros y de la siderurgia allí en Inglaterra, responsable de pues lo que pasó en las Malvinas, pues todavía la tratan como una abuela entrañable, porque la hacen como si ella hiciera repaso a su vida y como abanderada de feminismo. Pues bueno, es una forma de manipular realmente la historia. Y tú te quedas al final pues con lo que más te machacan, con las cosas más emotivas, y vas olvidando realmente el personaje en sí. Claro.
Bueno, la Thatcher
y las decisiones que tomaron.
La Thatcher salió defendiendo a Pinochet.
Sí, era amiga.
Fue un gobierno, era amiga de Pinochet, o sea, ya sabemos de qué calaña está hecha. De todas maneras, ya que tanto hablan de democracia, la Thatcher tiene una base a su favor, que fue votada por la gente, ¿no? Ya, yo no creo en esta democracia, ni en la votocracia, ni nada. Pero bueno, digamos que nos ponemos del lado de esta semidemocracia formal que nos quieren vender, pues la Thatcher, mal que mal, estuvo ahí por elecciones, ¿no?
Bueno, y a Fraga también en Galicia estuvo porque lo votaron durante 40 años también.
No,
20.
Pero lo digo porque Fraga fue ministro de una dictadura.
Previamente, ¿cierto?
Previamente. O sea, es un tío que fue ministro de una dictadura. Debería haber sido condenado. Ni bien cae la dictadura franquista, ahí deberían haber sido rendido cuenta de sus actos todos los colaboradores que participaron en la dictadura. Sin embargo, el tío es padre de la democracia. El atacho nos puede caer mejor o peor. A mí me cae... ya sabes cómo me cae.
Genial, ¿no? Genial, sí.
Pero, bueno, tiene la base de que llegó ahí por elecciones, ¿no? A Fraga no le votó nadie en su momento con Franco, ¿no? El tío era falangista y se lo puso de ministro a dedo ahí, de una dictadura, ¿no? Y luego es el padre de la democracia, ¿no? Tócate ahí las narices, ¿no?
Bueno, pues estamos a 2 semanas de volver a rememorar el 23F y bueno, pues supongo que volveremos a hablar en breve y veremos qué papel juegan de nuevo los medios de comunicación y si tienen en cuenta estas filtraciones, estas desclasificaciones de papeles sobre el papel que tuvo, cómo se tomó el rey de realmente ese intento de golpe de Estado y si no era algo que él realmente incitó para afianzar su presencia durante en la democracia.
Bueno, yo creo que sí. No lo van a decir, está claro, ¿no? Hasta que no... Es como la participación de Estados Unidos en el golpe militar de Chile, ¿no? Que no lo reconocieron hasta que no salieron los papeles y ya no pudieron dar marcha atrás, y muchos se avergonzaron y dijeron que como una democracia como la estadounidense había participado en un golpe militar como el de Chile. Bueno, no solo participaron en el de Chile, participaron en todos los golpes de Estados Unidos y por haber. Sí. Pero bueno, hasta que no salen a la luz los papeles, ya no pueden refutar, no lo van a reconocer. Y esto va a pasar igual, ¿no? Hasta que no salga algo súper contundente, que ya el rey no pueda dar marcha atrás y decir, y esconder, ¿no? El engaño o el tinglao, hasta que no pase, lo van a seguir negando.
Sí,
¿no?
O cuando muere, o sí. Digamos, esperan a que las informaciones de alguna forma no tengan calado, no tengan, digamos, que simplemente lo puedas observar y escuchar, ya está, no tengas capacidad de poder cambiar nada, ¿no?
Por eso aquí se pide que se abran los archivos españoles, ¿no? Con respecto al 23F y al franquismo.
Por esa misma razón no van a salir, claro.
No van a salir, claro. Y al franquismo, porque los papeles de Valencia... No, estos que van de un lado a otro.
Los de Valladolid, ¿no?
De Salamanca.
Salamanca,
sí. De Valencia, bueno. Exacto. No se sabe lo que dicen, ¿no? Van de un lado a otro.
Sí. Los van pidiendo uno, los van pidiendo otro.
Y van de un lado a otro en caja cerrada. Pero
no, igualmente, cualquier información que no interese o lo que sea, pues alguna caja siempre se puede perder por el camino. Seguro. Siempre, claro, hombre, eso.
Sí,
cuestión de ponerle un poquito de voluntad, hombre.
Se borran ordenadores por arte de magia, ¿no?
Sí, incluso se queman oficinas, que yo, bueno, con lo de Gil y Gil ahí en Marbella, yo es que alucinaba, ¿no? O sea, bueno, se ha quemado no sé qué, se ha perdido no sé cuál, ha venido un coche por la noche y ha cargado no sé cuánto. O sea, si encima lo saben, pues si lo sabéis, pues ¿para qué los dejáis que se lleven todo eso, ¿no? O sea, sí, es curioso eso. La legalidad, claro, si siempre y cuando tengas una base jurídica, si no la tienes, que en este caso, como se pierde, pues ya no hay dónde rascar.
Sí, yo lo que me resulta curioso es que documenten todo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina salieron los documentos a la luz con pelos y señales, los secuestros. ¿Para qué lo documentas? Estás asesinando, torturando y matando. ¿Para qué lo documentas? Para, no sé, para hacer un bestseller, una especie de Biblia de la tortura, no sé. ¿Para qué lo documentas? ¿No? Es que eso nunca lo he entendido. O sea, como la dictadura lo documentan todo para, no sé, para jactarse de los crímenes, no sé. Mira, aquí lo dice. He torturado a 150 y asesinado a otras 800 personas. Lo pone el papel, no sé, tío, bueno.
Bueno, pero como en principio queda como interno, como secreto, como tal, pues igual que la CIA, igual que los informes y los cables entre embajadores, ¿no? Que Wikileaks, por ejemplo, sacó unas cuantas que vaya perlitas también, ¿no? Y cómo se tratan entre ellos, ¿no? La diplomacia de élite, cómo tratan los unos a los otros, muchos de los embajadores que ya directamente son espías, ¿no? Que están allí haciendo esos trabajos supuestamente diplomáticos, pero a la vez están pasando cable y están viendo y estudiando el terreno para ver por dónde pueden entrar o por dónde no, ¿no? Eso sí que está curioso, ¿no? Pero yo creo que todo eso lo hacen porque no se fían ni siquiera de ellos mismos tampoco, ¿no? Bueno, tú ahora mismo estás de general y tal, pues todos los que están por debajo tuyo necesitas que te manden informes, por muy despiadados que sean. Tú luego ya harás porque esos informes no salgan a la luz, porque incluso destruirlos en muchos de los casos, seguramente. No creo que esté todo documentado tampoco, ¿no? Pero bueno, de alguna forma yo creo que entre ellos mismos saben que cualquier cosa de esta les puede servir como aval para ellos, para que no se les pueda arrastrar como conejillo de indias. Y poder justificar y apuntar con el dedo arriba, ¿no? Es decir, no, es que fueron ellos los que me obligaron, fueron ellos los que...
Órdenes de arriba.
Sí, exacto, ¿no? Que bueno, que la policía lo hace mucho, ¿no? Ahora mismo, con esto que estaba pasando, ahora cambiando de tercio, con esto que estaba pasando de... Es lo que pasó en el Parlamento de Cataluña y tal, que la semana pasada estuvieron declarando los altos cargos policiales que intervinieron en Plaza Cataluña y tal.
En el desalojo de Plaza Cataluña.
En el desalojo era, ¿no? En el desalojo de Plaza Cataluña, y bueno, decían que había ido todo pues según las directrices que tienen ellos establecidas a nivel de cuerpo policial, y no hubo ninguna clase de abuso. Y a una de las preguntas que decía, bueno, pero pegarle 8 veces a una persona que está sentada y desarmada con las porras, está dentro de los usos cotidianos, y saltó el tío y yo, no, eso no está, pero ya, ahí se queda.
Pero habría que investigarlo,
en caso de que fuera así, habría que investigarlo. Bueno, métete en YouTube y échale un vistazo y ya está, es fácil, ¿no? O sea, que en realidad las pruebas están allí, están allí. Entonces, ¿cómo intenta manipular con las palabras, diciendo medias verdades para no mojarse demasiado? Pero bueno, al final, como tienen el aval de arriba, que en este caso pues sería el conseller de Interior, el Puig, o bueno, si incluso el Ministerio de Interior a nivel nacional, seguro que también los avalaría, porque si empiezan a meter a policías en la cárcel por estas cargas, saben que cuando quieran volver a cargar, los policías no van a querer cargar, porque saben que es su puesto, saben que es su libertad, saben que es su familia la que se pondría en riesgo. Entonces yo creo que eso también les tendría que llevar un poquito a recapacitar, ¿no? De contra quién están pegando. A lo mejor tendría que girar sus porras y dar más para arriba, ¿no? Y realmente dar a quien nos están oprimiendo de verdad. O sea, que ellos se supone que esos cuerpos entraron para defender, ¿no? Un estado, unos derechos adquiridos de los trabajadores y del pueblo, y ahora están defendiendo justamente lo contrario, lo mismo que los militares durante la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, señores, pónganse a revisión un poco sus valores, ¿sabes?
Bueno, pero estás pidiendo
desmantelar todo.
Estás pidiendo demasiado, tío.
Bueno, si
estás pidiendo a un Madero que se replantee su...
Que piense.
Sí, primero que utilice la cabeza, eso ya es mucho. Y mucho decir, ¿no? Y luego que se replantee su papel en esta pseudodemocracia formal, cuál es la función que cumple, a quién protege. Bueno, eso es ciencia ficción, más.
Me he pasado. Bueno, yo qué sé, pues empecemos por algo fácil, dejar de ver Telecinco. No sé, empecemos por algo más sencillo, a lo mejor.
O sea, si el Madero realmente, si el tío que se mete a policía realmente supiera dónde se está metiendo, a qué valores... Debe haber dos clases de policía, ¿no? Los que no saben dónde se están metiendo y creen que están haciendo un favor, un servicio a la población, y los que son unos cabrones y se meten porque a ese no los convencen ni de coña.
Quieren poder y punto.
Quieren poder sobre la población, salir a patrullar y dar palos cuando quieran, como quieran. y punto. Y a cambio de ese, proteges unos intereses, a cambio de ese pequeño privilegio que les dan, proteges unos intereses de la minoría que los pone ahí. Eso no los convences ni de coña. Y los otros, que igual se meten a policía creyendo que van a servir a su vecino y proteger a los niños y todos esos rollos, pues tienes arduo trabajo también, porque si lo supieran no se meterían a policía.
Y porque el
para
trabajo,
eso van a empezar.
Y porque el trabajo de adoctrinamiento también que les dan en las escuelas antes de llegar a salir a las calles, digamos, con uniforme o sin él, el trabajo está bastante bien hecho, ¿no? Yo creo que sí que les hacen un buen lavado de cerebro y les introducen conceptos en la cabeza que ellos automáticamente los
asimilan,
sí,
como
directamente,
propios,
¿no? O sea,
y
ya adelante, ¿no? O sea, estamos defendiendo un bien mayor y la gente pues no sabe qué bien mayor estamos defendiendo, ¿no? Perdón. Lo sabemos bastante mejor que tú, seguramente, ¿no? Y por eso justamente no pegamos palos, ¿no?
No, bueno, pero lo que te digo, ¿no? Si realmente supieran a dónde se están metiendo, no presentarían oposiciones a la policía, que por cierto, ya no es la primera vez que me pasa. Cuando estoy viendo vídeos en YouTube, me aparece al costadito una publicidad para oposición a policía.
¿Sí? ¿Y tú?
¿Ya has planteado?
¿Está convencido ya?
¿Está convencido?
Están a punto.
Están a punto, igual sale otra
estoy
vez más.
Sí, es trabajo, ¿eh? Es trabajo.
Están haciendo un buen trabajo conmigo, ¿eh? Tanto bombardeo de publicidad. Se ve que escucharán el programa y dirán, esto nos lo vamos a ganar a pulso. Y me mandan publicidad de...
Bueno, recordad también que la semana pasada o la otra fue, ¿no? Que estaban de manifestación. Y de hecho hay un grupo, digamos, de policía que están siguiendo al sí. Felip Puig. Lo están siguiendo en todas sus...
Y además, creo, ¿no? La semana pasada tenía una entrevista en Cataluña Radio. En Cataluña Radio tiene como una pecera donde se ve desde fuera. Y mientras estaban haciendo la entrevista, pues una veintena de mosotros. Fuera, ¿no? Delante...
Bueno, eso está bien, es un principio. Bueno, que ellos también sientan el descontento, es un principio para que entiendan también cuando la gente sale a manifestarse, porque claro,
pero tampoco... paralelamente no veía las urnas de antidisturbios intentando intimidar a los manifestantes.
Pues tendríamos que ir nosotros a empalizarse. Claro, si nosotros cuando salimos vienen ellos a darlo, pues cuando ellos se manifiestan tenemos que ir nosotros.
Hay que dar ejemplo, hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo.
Y devolverles el golpe.
No.
Bueno, vamos a enlazar.
No, tú eres de lo de las flores, ¿no? Ahí.
La revolución de los claveles.
Vamos a enlazar con las protestas laborales, pues con unos. Voy a dar unos cuantos datos sobre laboral. Pues bueno, la precariedad laboral se dispara. El 44,8% de los contratos temporales dura ya menos de un mes. Durante este mes pasado de enero se firmaron 1,03 millones de contratos, de los cuales el 92,7 fueron de carácter temporal, o sea, un mínimo 7% fue de indefinido. En los últimos 12 meses, según el Banco de España, se han destruido 96.000 empleos temporales y 389.000 de indefinidos. ¿Qué más datos hay? Y esto pendiente de que este próximo viernes, en principio, va a salir la nueva reforma laboral. Declaraciones del ministro de Nuevo de Economía, Luis de Guindos, que ha admitido que la austeridad, aunque es imprescindible, puede tener efectos contractivos en la actividad económica. Están diciendo que toda la reforma y todo lo que hacen es para que la economía se expanda, pero bueno, ahora está reconociendo que puede ser que lo reduzca. El mismo
afirma lo contrario, ¿no?
Sí, el mismo ministro de Economía. Y después la COE vuelve a exigir que los salarios crezcan por debajo de la productividad o se reduzcan. Bueno, pues aquí vemos cómo nos están rodeando, como nos están machacando, pero incluso con mensajes como el de Guindos diciendo que sus reformas, que puede ser que hagan la economía se reduzca, que ya no me cuadra tanta.
Es que son conceptos contradictorios, ¿no? O sea, vamos a ver, sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Según dicen, me refiero. Sabemos lo que hay que hacer, que es crear empleo y para eso hay que estimular la economía. ¿Qué hacemos? Justamente lo contrario, ¿no? O sea, adelgazamos la economía pública. Y privatizamos gran parte, digamos, de diferentes cuestiones del Estado. Se privatiza por cuatro duros.
Se malvende, sí.
Y con eso más o menos puede ir trampeando. Pero sin embargo, las decisiones que se acaban tomando son justamente para provocar más paro y más miseria.
Y si tú le quitas poder adquisitivo al currela.
No lo acabo de entender yo.
Si le quitas poder adquisitivo al currela, que viene perdiendo poder adquisitivo
desde siempre.
En picado, desde que se entró en el euro, al currela en España se lo ha engañado, porque desde la peseta al euro, directamente con ese paso perdió la mitad de su poder adquisitivo. Y ya ahora directamente está perdiendo poder adquisitivo a raudales, porque yo te voy a poner ejemplo del metro. O sea, el metro ha aumentado, nos equivocamos, no es 8,25 el T10, es 9,25 el T10, no es 8,25. Yo llegué hace 5 años a Barcelona, salía 6 y pico el T10, y ahora sale 9,25, y hice la cuenta, y 3 euros, si gastas un T10 por semana, por año son 144 euros más al año que gasta un currela en viajar en metro. Sí. O sea, imagínate en otros campos como la boleta, la factura de la luz, el IVA, tal y tal. Si vos le quitas poder adquisitivo al currela, el currela no consume menos, los negocios ganan menos, cierran negocios, menos curro, menos dinero y hay recesión. Ese es el tema. Pero estos te quieren hacer creer que lo hacen para reactivar la economía. Tú me dirás, si la gente no consume, ¿cómo lo reactivas la economía capitalista?
Bueno, exacto, ahí le has dado el dato, la capitalista. Capitalista. Ahí está la historia, porque tampoco la solución tampoco sería, o sea, digo, debatiendo sobre lo que estamos hablando, tampoco sería que todos los trabajadores tuvieran un poder adquisitivo alto, ¿no? Que se aburguesasen. Es imposible, no hay planeta para todos, ¿no? En este sentido. Entonces, claro, también hay que limitar y vetar. O sea, yo, para mí, lo importante sería que el Estado tuviera una serie de bases cubiertas, pues como podemos hablar de países del norte de Europa, ¿no? De Noruega, por ejemplo, de Suecia. Hablamos de países en los que el Estado te asegura un tema sanitario de calidad, un tema educativo de calidad. Y la cuestión es que cuando tú te pones a trabajar, tú pagas muchos impuestos. Están pagando, creo que, en torno al 46% de impuestos. Pero tú partes de la base de que mientras que estás trabajando, estás cubierto, y cuando no estás trabajando, por lo que sea, también estás cubierto, ¿no? Entonces, claro, la vida pues puede fluir de una manera diferente. Claro, cuando tú lo que vas detrás del chusco de pan porque es que no llegas, la cosa es muy diferente. Claro, ahí empiezan los robos, ahí empiezan los problemas en depende de qué barrios, porque encima estas problemáticas se acaban concentrando, no en Pedralbes, normalmente suelen ser en unos barrios más periféricos. Entonces, claro, todas estas cuestiones lo que hacen es que si entramos dentro del sistema capitalista, que es lo que estabas comentando tú, al ser competitivo, es muy complicado el cubrir todas las necesidades de la sociedad. Es realmente, bueno, de hecho tampoco es el objetivo del capitalismo. El objetivo del capitalismo es ganar dinero.
Y bueno, ahora también no sabemos bien, ha salido desde el gobierno unas declaraciones, no sé si alguna ministra o alguien, que comentaba de que permitir a los pensionistas con rentas más bajas que pudieran tener algún empleillo para complementar sus ingresos. Pero bueno, viendo cómo está la situación del mercado laboral, intentar meter a más personas al mercado laboral, pues yo creo que ya es una barbaridad, y yo qué sé, pues esperarán que los chavales de 20 años que están en las listas del paro pues entren a los 40 a trabajar, o no sé.
Y por 200 euros.
No, es y que... de semana, dos semanas, tres meses en paro, dos semanas, pues lo que están creando.
Bueno, yo lo que he dicho la semana pasada, ¿no? Parece romántico lo que estoy diciendo, ¿no? Ojalá sea así, pero el capitalismo está acabado. Le están poniendo parches por todos lados. Están intentando fórmulas, ¿no? De cualquier manera, aumentan. Que ahora dicen de aumentar la edad de jubilación más allá de los 67 años. ¿Qué pretenden? ¿Que la gente trabaja hasta los 90? No sé. Es que es eso, o no, o esclavitud total, ¿no? Y los que no tienen trabajo, que la palmen como. Que remen como puede, o la palmen de inanición, o de enfermedad, o lo que sea, si no se pueden pagar un médico. Y o esto cambia, porque le están poniendo parche. Aparte, lo que decías vos, se contradicen entre ellos. Sale Rajoy, dice una cosa, el de economía dice otra, pero no saben ni lo que están haciendo. Le vienen las directrices del Banco Mundial, desde el grupo Bilderberg, del Fondo Monetario Internacional, y las aplican ahí a trompicones. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Ya se le está cayendo el maquillaje, ¿no? Ya no les queda maquillaje, ya no pueden mentir más, porque la mentira es evidente, ¿no? No sé, ya se está acabando esto, se está acabando el verso, ¿no? Se le está acabando el cuento. Ya le es más difícil mantener, ¿no? La farsa, ¿no? Ya no, están haciendo cualquier cosa, o sea, Ya, yo creo que están dando manotazos de ahogado ahí, ¿no? Intentar mantener esto como sea, que la gente no se cabree, más policía, por si acaso la gente sale a la calle, pero bueno, no sabemos que si vamos a aumentar la edad, porque la edad de jubilación, porque no sabemos hasta qué punto es contraproducente, vamos a bajar los sueldos, pero si bajamos los sueldos la gente consume menos, hay recesión, bueno, no sé, vamos a... No saben ni lo que están haciendo. Están haciendo, están un mamarracho imperdonable.
Bueno, yo creo que está un poco más que trabajado. Con respecto a esto que estamos hablando, tenemos un ejemplo que es el imperio yanqui, ¿no? Los Estados Unidos, en el que el 46,2 millones de personas son pobres, viven por debajo del umbral de la pobreza. Lo que sí que está curioso el reportaje, bueno, el artículo de Rebelión, porque claro, no es de los pobres que entendemos de África o de Latinoamérica que viven con menos de dos dólares al día, ¿no? Que sí que sabemos que eso es lo que tiene dictado los baremos, dos dólares y medio al día es por estar por debajo del umbral de la pobreza, depende de qué países. Claro, ahí ya estamos hablando de que gente que está cobrando al cabo del año en torno a 22.000 dólares está por debajo del umbral de la pobreza en Estados Unidos. Y te lo desglosa un poco, digamos, una familia típica con cuatro personas, con dos hijos y la pareja, se gasta 664 dólares al mes en alimentación. Se tiene que gastar 414 dólares al mes en el seguro. El seguro, porque claro, ahí no es público, ahí es privado, es cada uno el tal. Luego tienes 310 euros más, lo tienes en otros conceptos, ¿no? Que sería ropa, que sería... O sea, y nos podemos asumar y falta dinero. O sea, que cobrando 22.000 euros no llegas. Entonces, claro, dices, ¿cómo puede ser que cuando hay gente que cobra esas cantidades que manejas, ¿no? Al final, pues es manejar un poco de capital, si lo comparas con África, con Asia. Pero claro, si en la sociedad en la que vives todo es tan caro, todo está tan desorbitado y tan... Entonces, al final, es una cuestión de bueno, que como no ganas lo suficiente que con respecto a lo que van subiendo los precios del consumo, ¿no? El IPC, pues vas perdiendo con poder adquisitivo, que era lo que estábamos hablando antes.
Y eso es lo que pretende la COE, de moderación salarial y con menos currantes tener la misma o mayor productividad de la que tienen ahora, es lo que están pretendiendo. Pero y con los salarios más bajos, pues bueno, pues la gente no llega a final de mes. No. Lo acaban echando de su piso porque no puede pagar la hipoteca. Se queda con la deuda que le debe al banco. Pues es que es un ciclo perverso que está acabando con muchas personas.
No, pero lo que dice Osama, el colega, he dicho tu nombre. Bueno, que estaba por decir. Ah, que
ya eso, lo has perdido.
Bueno, no, que eso es que estaba muy bien. No, que eso es que estaba muy bien trabajado, ¿no? No lo veo tan claro, ¿eh? Yo creo que están también un poco yendo a empujones, ¿no? Porque hubo un micro abierto que se le pilló a Rajoy, no sé si en una reunión de Bruselas o no sé en dónde, diciendo que menudo lío, que me he metido en
sí, que lío que me he metido. Que vive de lío en lío. Laboral sí. Le va a costar la huelga general.
No, que, no, aparte decía que su vida se había convertido que iba de lío en lío, ¿no?
Sí, sí, que en lío me he metido, sí, o sea, que tampoco sí. Lo tienen tan claro. O sea, está trabajado en el sentido de que saben más o menos lo que quieren, ¿no? Sí. En el sentido de que, bueno, los entes económicos, estos grupúsculos que manejan los hilos de la economía mundial, pues quieren mantener más o menos lo que hay hasta ahora, ¿no? Un capitalismo imperial. Pero yo creo que en los distintos países se le está yendo un poco de las manos, creo yo. En algún momento hay un poco de prolijidad, ¿no? De desorden en todo esto, ¿no?
Ya, el otro día, el domingo, daban un programa que, bueno, yo tampoco soy muy, muy partidario de esto, pero bueno. En el programa este de Iker Jiménez,
el Cuarto Milenio.
El Cuarto Milenio, exactamente. Bueno, yo no lo vi esa noche, vi un trozo luego, pues al día siguiente creo, y hablaban sobre lo que es el poder en la sombra, ¿no? Hablaban de los poderes en la sombra y sí que realmente había un grupo de personas que manejaban los hilos, digamos, del mundo, ¿no? Y que nos estaban dirigiendo hacia donde ellos querían y tal, ¿no? Y bueno, pues había un par de personas que decían que sí y otro par de personas que decían que no. Yo, para mí, lógicamente, tenía mucho más peso lo que decían los que sí, ¿no? Yo ya he dicho que yo soy partidario de la teoría de la conspiración. Yo creo que nos están manejando y nos están llevando por unos sitios para conseguir un objetivo. Y habían algunos pequeños artículos que hablaban de, bueno, uno hablaba de Hillary Clinton, bueno, así como como titulares, y hablaba eso, ¿no? De que la Hillary Clinton y el segundo creo que era del Obama también, o algo así, que hablaban de en 2009, 2010, que, bueno, frases como, no podemos permitir que una crisis como esta, no podemos dejar escapar la oportunidad de aprovechar una crisis como esta para generar los cambios que tantos años han estado parados, ¿no? Digamos, ellos ya tienen ese plan, digamos, de control del mundo y de crear una élite mundial y un gobierno mundial y tal. Eso hace mucho tiempo que lo tienen en mente. Otra cosa es cómo lo materializas eso. Es muy complejo, necesitan mucha tecnología. Ya tenemos esa tecnología o incluso se está mejorando, ¿no? Entonces, una crisis como esta viene estupendamente para esos intereses, porque como que desdibuja todo lo conocido hasta ahora, ¿no? La gente está como muy dispuesta a aceptar, depende de qué mensajes, sobre todo si son tranquilizadores, aunque sean falsos, con la máxima de que, bueno, por lo menos que los dejen ir tirando, ¿no? De, bueno, nos ha costado mucho ganar todo esto, ¿no? Entonces nos van a aletargar, y pondrían el ejemplo de la rana, ¿no? El ejemplo de la rana y el tarro, que es muy acertado, ¿no? Para mí, ¿no? Tú metes una rana en un tarro con agua tibia y le metes fuego, le metes lumbre, y la rana se va a quedar allí, se va a quedar allí, se va a quedar allí, y se va a quedar hasta que se duerme y se muera, se va a cocer ella solita, no va a salir, ¿no? Porque se va a ir acostumbrando a la subida de temperatura y no lo va a tomar como algo hostil. Sin embargo, si la metes directamente en agua caliente, va a saltar automáticamente, ¿no? Entonces es lo que nos están llevando, nos están subiendo de gradito en gradito, de gradito en gradito, creando una serie de mensajes que acabamos naturalizando y creyendo que son ciertos, que en realidad están totalmente dirigidos, ¿no? A que ellos saben y son totalmente tendenciosos. Lo recomiendo, bueno, recomiendo que si queréis echar un vistazo, pues eso, en Cuarto Milenio de este domingo pasado, pues hablaban sobre los conspiranoicos.
Bueno, yo estoy de acuerdo que hay un ente económico centralizado, grupúsculos que están asociados entre sí, que son los que dominan las políticas socioeconómicas del mundo, por eso no creo en esta democracia. Pero yo veo a los países como panales, ¿no? De abejas, ¿no? Y si agitas demasiado el panal, igual las abejas se te rebotan. Sí. Y eso es lo que está pasando. Hay una especie de desorden. Ahora mismo en Europa hay una especie de desorden, ¿no? Con Grecia, con España, con Italia, ¿no? No saben hasta qué punto apretar la tuerca sin que la gente se les venga encima, ¿no? Y tener que ya directamente sacar al ejército y matarnos a todos, o... Y sí, es eso.
No, hombre.
Ya lo han hecho antes. Ya, bueno, las dictaduras no, de eso no, se claro. trata, ¿no? Y bueno, las dictaduras de eso se trata, ¿no? Las dictaduras son cuando las cosas se les complica y se les sale de cuadro, pues vienen las dictaduras y se cepillan a todo aquel que, ¿no? Que le puede causar problemas. Y bueno, en este sentido, yo creo que no lo tienen tan claro si apretar hasta el final, ¿no? Y decir, como decís vos, ¿no? Quemarnos ya en la hoguera. O no lo tienen muy claro. Yo creo que hay un cierto desorden aquí en Europa, ¿no? La frase de Rajoy es bastante clara, ¿no? Bastante evidente, ¿no? Vaya lío me he metido. Bueno, te he metido solo.
Claro.
Por político y por ser de derechas y por trabajar para quien trabajas. Bueno, pero lo que digo es eso, ¿no? En Europa está difícil, ¿no? No lo tienen tan claro porque están viendo que en Grecia, en España, en Italia la gente se está empezando a cabrear, ¿no? Y es como lo que digo, ¿no? Yo veo a los países como panales, ¿no? Que hacen miel para la abeja reina. Y que de repente, si lo sacudes demasiado, pues las abejas te pueden picar.
Pero dos cosas. No están sacudiendo a varios países a la vez. Van de uno en uno, con lo cual, entonces, esos panales que de los que habla, que yo creo que es bastante acertado el gráfico, esos panales, como no se están moviendo a la vez, bueno, pues mientras que uno se mueve un poquito, el otro está parado y se piensa y se cree que se va a quedar así, pero luego cuando dejan al otro, ¿no? Pues esto es lo de la prima de riesgo. No están atacando a todos los países a la vez. Si atacan a todos los países a la vez, la cosa sería muy diferente, porque las huelgas tendrían que ser mundiales, ¿no? Directamente. Tendrían que ser huelgas generales europeas, ¿no? A nivel europeo total, se para toda la industria y se para todo a nivel europeo. Y vamos viendo quién aguanta más, ¿no? Porque ellos en realidad pierden mucho más que nosotros. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos mucho menos que ellos. Pero que en realidad, o sea, un día cerrada la Repsol, pierde no sé cuántos miles de millones, cosa que yo no ¿Por qué? Porque no tengo miles de millones. Entonces, lo que pasa es que yo no tengo de comer, a lo mejor mañana. Entonces, es un problema para mí también. Pero que, en realidad, son ellos los que pierden más. Lo que no sabemos la fuerza que tenemos unidos, ¿no? De alguna
por eso
manera.
Tendríamos que mirar, ayer en Grecia se volvió a hacer la enésima huelga general. Hablaban de un 80% de participación en el sector privado y en el 90% en el público. Y realmente son los, la avanzadilla, han ido primero a por Grecia y es donde se han implementado pues más reformas, pues ahora están pendientes esta nueva huelga general, era porque el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea y tal, para un nuevo ayuda económica, pues exigía nuevas reformas, de las que incluyen, pues bueno, 15.000 despidos inmediatos de funcionarios y 150.000 hasta el 2015, bajar el salario profesional mínimo, bajar las pensiones, eliminar las pagas extra. Entonces, pues bueno, la gente que lleva 2 años sufriendo recortes y recortes, estos recortes no han ayudado en nada a la situación económica de los ciudadanos, siguen igual, su única batalla es salir a las calles y quizás, pues bueno, desde el Estado español y desde otros países, pues deberíamos un poco ya a conectarnos e ir a por todas. Sí. En Rumanía, después de un mes de manifestaciones, han hecho caer al primer ministro. El presidente, al final, ha hecho que el primer ministro dimitiera. Un presidente que inicialmente, ante las manifestaciones, despreciaba que si no eran más de los que van al médico cada día, que si son barriobajeros, que si no sé qué, y al final la han hecho a chantar. Y que bueno, que quizás el que ponga va a ser peor que el que estaba, pero bueno, porque también está como está, pero bueno, pero que acciones en la calle es lo que hace que al final hayan ciertos cambios.
Pequeñas victorias que de alguna forma también dan esperanza, ¿no? De que en realidad la gente puede hacer muchas cosas, que ellos nos intentan plantear que no se puede hacer nada, y no es cierto, se pueden hacer muchas cosas, o sea, y realmente tenemos capacidad, igual que en Siria, o sea, igual que en Egipto, que el Mubarak estaba, que decía que no se iba a ir nunca en la vida y al día siguiente dimitía. O sea, en política no todo es lo que parece, ¿no? Y eso, ellos intentan mandar ese mensaje de que esta es la única forma de salir de la crisis, no es cierto, y no nos lo creamos en realidad, ¿no? El otro día hablaba yo con una amiga y me comentaba, ¿no? Estábamos hablando de, bueno, al final la política es economía, ¿no? Es gestionar economía. Entonces, pues, porque vengan tecnócratas y que lo gestionen. Decía, bueno, perdona, pero es que la política de toda la vida es todo. Toda relación intrahumana entre nosotros, todas las relaciones son políticas. Levantarse a trabajar todos los días es política. Ir al colegio, ir al supermercado, todo es política.
Entonces, estoy de acuerdo, sí.
Entonces, como todo es política, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy conscientes de qué consumimos, por qué lo consumimos, quién lo fabrica, de qué manera lo fabrica, y si vemos que no está dentro de lo que tendría que ser justo o lo que queremos nosotros para nuestros hijos. O sea, yo no puedo ir a la Nike y comprarme una Reebok sabiendo que la han cosido en Taiwán niños de 8 años por un plato de comida. ¿Por qué? Pues porque a mí no me gustaría que mis hijos fabricasen la Reebok y que otra gente en Estados Unidos las consumiese. Y encima carísimas, claro, o sea, no hablamos de encima ni siquiera baratas, ¿no? Entonces, el ser consciente de hasta qué punto tenemos potencia a nivel de productores, de consumidores, de sociedad, de persona, de humano, ¿no? La humanidad, bueno, ¿no?
Es el ejemplo que daba yo, ¿no? De los países ricos, la población de los países ricos que van a llenar, o entre comillas, países ricos, que van a llenar el depósito a la gasolinera, ¿no? Uh-huh. Que no tienen en cuenta cuando llenan el depósito de venga, nos vamos al pueblo, nos vamos de marcha, ¿no? No tienen en cuenta, usan el coche para ir al trabajo en vez del metro, teniendo la parada del metro al lado, no tienen en cuenta que ese petróleo dónde sale, ¿no? Cuánta gente ha muerto, cuántos países han sido destrozados, ha reducido ese escombro, ¿no? Y yo te hablaba con un colega a raíz de lo que dice él, que sí, que las acciones en la calle, me lo dijo claramente el otro día, un colega de Argentina que está en Holanda, me dijo, las cosas se consiguen a palos.
Sí, sí,
en Argentina se ha conseguido que se enjuicie a los militares después de 30 años de lucha, de hijos desaparecidos haciendo escrache, de palos de la policía, después de 30 años se consigue enjuiciar a los asesinos, ¿no? Y bueno, se consiguen así las cosas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es como, tienes que salir y bueno, Es una cuestión, se toma por los cuernos.
Sí, es una cuestión de correlación de fuerzas. ¿Por qué durante la transición pues se la sanidad pública, la educación pública, etcétera? ¿Por qué? Porque había una fuerza y había un riesgo real de que hubiera otra guerra civil. Porque si tú dejabas otra vez en la estacada a la gente que había estado durante tantos años oprimida, en realidad pues iba a volver a levantar, iban a alentar a sus hijos a que se levantasen. Y entonces yo creo que el tránsito ahí ha estado muy bien trabajado. Durante 30 años han dejado que la generación de nuestros padres, en cierto modo, se tranquilizase y acumulase capital. O sea, los han hecho pequeños burgueses. Y de hecho a ellos se los está manteniendo. O sea, incluso las pensiones a ellos se les está manteniendo. ¿Por qué? Porque no se quiere que a esta generación se revuelva, porque si se revuelven ellos van a alentar a los hijos a que salgan a las calles también, ¿no? Y no hay, o sea, que un hijo veas que sus padres, después de trabajar toda una vida, los dejan en la ruina y en la calle, o sea, eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Y eso a nivel social, eso provoca barbaridades. Barbaridades quiere decir barbaridades. O sea, desórdenes públicos en general, ¿no? O sea, el mínimo, la desobediencia civil. Eso sería lo más leve, ¿no? Pero de ahí para arriba pueden haber barbaridades. Entonces, como ellos yo creo que lo saben, van a esperar a que esta generación anterior, como que pase más o menos medio bien, tranquila, que no le falte la sanidad y tal, y entonces ya se van a remangar con los jóvenes que ya hemos nacido en democracia, entre comillas, lógicamente, y que no queremos volver a lo que nos han dicho que pasó, que fue la guerra civil, que fue la posguerra, que fue la dictadura. Entonces, como no tenemos espíritu de lucha, no tenemos conciencia de esa lucha, porque la generación anterior nos cortó ese tránsito histórico, no explicó quién eran los buenos y quién eran los malos y de qué manera lo hacían. Entonces, ahora como encima tienes los medios de comunicación que te salen pues con muy buenas palabras, con muy buena semántica y te van convenciendo de una mentira convertida en verdad porque la repiten mil veces, pues al final los chavales pues dicen, ¿sabes qué? Me voy a preocupar del fútbol, me voy a preocupar de la música, me voy a preocupar de cosas banales absolutamente que no determinan tu futuro. Pues porque los otros no se ven capacitados de poder entrarle. O sea, les dicen, no, tú eres joven, tú no sabes de qué va esto, ¿no? Apártate que ya lo hacemos los mayores. Y eso no es cierto. Todos somos partícipes de la sociedad y todos tenemos algo que decir, ¿no?
Bueno, nos vamos ya, ¿eh? Así
nos
que
vamos ya, pues vamos con agenda, el CD2.
Sí, el 2, vale.
Y vamos con la música de Sálvate si puedes para musicalizar la agenda.
Venga.
Marcha Fuck the Police, el 11 de febrero en Barcelona. Marcha para joder a la policía, el sábado 11 de febrero en Barcelona, en Plaza Cataluña, llamada a la manifestación internacional. Por primera vez en Europa, marcha para joder a la policía en solidaridad internacional con Ocopi Oakland, Fuck the Police March y por las personas asesinadas por la policía. Jonathan Carrillo, en Terrassa, Pedro Álvarez, Barcelona, Wissam El Yamini, en Francia, Hakim Mahimi, en Francia, Oscar Grant, en Estados Unidos, Carlo Giuliani, Italia. Todos asesinados por la policía. Sin justicia no hay paz. Traed vuestro ingenio, llevad vuestras cámaras, traed a tus amigos, vestidos de negro y usad equipo de protección si queréis. La diversidad de tácticas es bienvenida. Encuentro a las 6 de la tarde en Plaza Cataluña para comenzar a las 7. Antipolicía, antifascista, antirrepresión. Contrabanda 21 aniversario Hip Hop Party. Digi Sessions and Digi You con Digi Zoom y Digi One, Mes Microbert and Memphis convidats. Això serà el Centre Social Ocupat del Niu de la Guatlla, al carrer de la Dàlia número 14, en Montjuïc, enfront del poble espanyol, prop del metro de la línia 1, línia 3, parada Espanya. Documental Periodistas, el negocio de mentir, 12 de febrero. A las 6 de la tarde, Cafeta de Acción Autónoma y a las 7, documental Periodistas, el negocio de mentir. Todo esto será en el Casalet, en el carrer de la Societat número 4, en Terrassa. Y para el viernes, que me había quedado suelto, Sopador Musical Pro Radio Bronca, viernes 10 de febrero a las 8:30 de la tarde a 1:30 de la madrugada. Las voces que están detrás del programa Fiebre Ingobernable de Radio Bronca convidan a cenar en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Revoltosa y habrá el concierto de una cantautora. El Centro Social Ocupado La Revoltosa está en el carrer Roger número 82, cerca del metro Clot o del Camp de l'Arpa.
Bueno, y nos vamos ya. un retoque, solo un retoque. Ha sido el congreso del PSOE este fin de semana pasado. A mí verdaderamente me importa un carajo el congreso. Simplemente un detalle. Los tíos ahí al final del congreso cantando la Internacional. Tócate los cojones.
Con puño en alto, alto, además.
Para vomitar.
Ahí, los bolches ahí, ¿eh?
Para vomitar, vamos. O sea,
renovación del partido, Rubalcaba, un engendro que lleva 1000 años en el aparato. Totalmente y es renovado. La
viva el cinismo y la mentira.
Ahí está.
No, pero lo de la Internacional, ¿eh? Pero vamos. Pintores, fue ahí caricaturesco. Ver a Zapatero con el puño en alto. Bueno,
les viene grande.
Bueno, y nos vamos. Hasta el miércoles que viene.
Escuchamos la semana que viene. Esperamos que acudáis a alguien a la fiesta de contrabanda. Y nada, nos escuchamos.
Yo no sé si iré a las 8 o juego al bar. O sea, es una Barça.
Míralo. Ya lo ha convencido el mensaje.
El mensaje capitalista me ha calado. Y a las 8 juega el Barça. O sea, no sé. Bueno, me pasaré luego.
Padécelo en la intimidad.
Bueno,
salud.
Salud, bueno, y contrabanda.
Agur.
Hecho pedazos de corazón. La noche que en ti pienso no duermo. Siento escalofríos aunque sigo en el infierno. Hecho en falta.